Escucha estos nombres propios. Agustín Álvarez.
53 años, 1,70 de estatura, entre 50 y 55 kilos. Desaparecido el 1 de septiembre de 2016.
David Bartolomé del Mazo.
1,85 de estatura, 80 kilos, utiliza gafas graduadas, precisa tratamiento. Desaparecido el 8 de enero de 2015.
José Antonio Martínez Bolos.
72 años, entre 1,76 y 1,80 de estatura. Viste cazadora de color verde, pantalones color oliva, jersey verde y camisa a cuadros. Sufre Alzheimer. Desaparecido el 14 de noviembre de 2018 en Salamanca.
Petra Lara Martínez.
72 años, 1,55 de estatura, constitución gruesa, piel blanca, pelo corto. Desaparecida el 17 de marzo de 2018.
Josefa Carnerero, Francisco Javier Delgado del Barrio, Telesforo García, David Hernando. Son nombres que forman parte de una lista demasiado larga, la lista de desaparecidos en España. Hoy, en nuestro tema del día, hablamos de desaparecidos y búsquedas. Dicen los expertos que los familiares de los desaparecidos se enfrentan a un dolorosísimo drama psicológico. Quedan bloqueados emocionalmente, no pueden hacer el proceso ni siquiera de duelo. Hoy queremos acercarnos al drama de las desapariciones, pero desde el enfoque de quienes los buscan. Juan Baño es el jefe de Asuntos Interior de la cadena COPE. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Juan, primero los datos. ¿Cuántas?
Pues bueno, hay varias cifras, todos son espeluznantes, terribles. Si, por ejemplo, nos vamos a la base de personas desaparecidas y restos humanos, encontramos un registro general que habla de 170.000 denuncias, algunas incluso anteriores a 2010, que es cuando se pone en marcha esta base. Pero ahora mismo denuncias activas que tenemos en este momento en España son 10.000 denuncias de personas desaparecidas, teniendo en cuenta que anualmente se pueden estar registrando 20.000 denuncias, Ángel, 20.000 denuncias. Yo no sé si diariamente se pueden producir en España unas 3 denuncias de personas que, en principio, están desaparecidas. Luego viene la gestión policial y termina como termina.
¿Son todos iguales? O dicho de otro modo, ¿cuántos tipos de desapariciones podríamos clasificar, Juan?
Bueno, mira, yo esto es un tema siempre delicado porque, vamos a ver, el discurso fácil, es decir, el discurso oficial dice todos somos iguales, ¿no? Y a todos se les trata de manera semejante, igual. Pero como pasa siempre, estas afirmaciones rotundas suelen ser un tanto injustas. Si alguien nos está escuchando y tiene además algún familiar desaparecido y se trata o se siente especialmente maltratado al oír esta afirmación, más allá de que, en fin, tú lo sabes, Ángel, perfectamente, alguna búsqueda en este país incluso ha contado con el impulso del ministro del Interior y en otros casos tenemos a un padre que está pagándose el dron para buscar a su hijo. Eso es una realidad. Pero lo cierto es que hay una catalogación de las desapariciones, una prioridad en la búsqueda, en atención a esa clasificación, es lo que dispone además una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad en el año 2009, que es reciente, y se habla de alto riesgo de riesgo limitado. Y por lo tanto, atendiendo a esa calificación, se entiende que se produce la búsqueda y se prioriza en la búsqueda. Y hay otras clasificaciones, por ejemplo, pues en el Consejo de Europa de 2008, el Comité de Ministros hablaba de voluntaria, accidental, forzada, pero en cualquier caso, si hay un alto riesgo, entiéndase, un menor desaparecido, casi siempre es de alto riesgo. Pues hay una prioridad frente a otro tipo de desapariciones, es evidente.
Una última cuestión por el momento, Juan. ¿Quién decide que hay que comenzar a buscar porque efectivamente la desaparición es seria?
Bueno, hay una denuncia, se supone que hay una denuncia policial, que es lo que da siempre origen a esa búsqueda, o casi siempre, a veces se comienza la búsqueda antes de la denuncia, se produce posteriormente, pero quien lo decide, evidentemente, si ese tema está judicializado, es la autoridad judicial, pero muchas veces la búsqueda empieza antes de que el tema llegue siquiera a la mesa del juez, incluso a la policía. Yo recuerdo búsquedas muy recientes que fueron además, digamos, simbólicas y representativas respecto a lo que es el conjunto de la búsqueda de nuestro país, como fue el caso del niño Gabriel. Pues se echó la gente al monte a buscar por en torno a las negras a aquella criatura que hacía aquella misma tarde. Por lo tanto, es una reacción a veces primaria, a veces desordenada, Y a veces en el ámbito más doméstico, más cercano al desaparecido, y eso es muy humano, pero después llega el momento en que hay que organizar esa búsqueda.
Amigo,
y yo creo que es de lo que tenemos que hablar esta noche, porque esta es la almendra del asunto.
Vamos a ello. Hoy en nuestro tema del día estamos abordando la cuestión de los desaparecidos y su búsqueda. Vamos a hablar con los expertos. La teniente de la Guardia Civil, Rosa Touris, forma parte del Centro Nacional de Desaparecidos, creado en 2017, y se encuentra en COPE, Córdoba. Rosa, teniente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas denuncias por desaparición se pueden recibir al mes? Primero denuncias y luego cuántas, no digo que se tomen en serio, ¿cuántas siguen adelante?
Pues como bien ha dicho Juan al principio, tenemos una base de datos que es la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos, donde introducen y registran datos todas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, no solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, sino también las policías autonómicas. Uh-huh. Como bien ha dicho antes, pues vamos registrando las denuncias que recibimos en todo el territorio nacional, y en esta base de datos actualmente tenemos registrados unos 170.000 denuncias.
Claro.
Sin embargo, solamente se encuentran activas 10.000 denuncias.
No, pues ya son 10.000, me parecen muchísimas.
Sí, pero en esas 10.000, por eso quiero aclararlo, se contabilizan las denuncias, es decir, no son 10.000 denuncias activas solamente del año 2018 en el que estamos, sino que estas denuncias se refieren evidentemente de denuncias no solamente desde que se ha puesto en marcha,
claro,
esta base de datos, sino también anteriormente al, claro, año 2010, que es cuando se inicia.
¿En qué porcentaje de esos cientos de miles de denuncias, qué porcentaje aparecen a las pocas horas?
Pues la mayoría de las denuncias que se registran y que conocemos las fuerzas y cuerpos de seguridad se resuelven, como tú dices, en breves horas o, uh-huh, en los pocos días, a los días siguientes de que nosotros conocemos los hechos. Lo que ocurre también es verdad que hay un pequeño número que se prolonga en el tiempo y se convierten en desapariciones de larga duración.
Un dato que rascando nos ha llamado mucho la atención.
Sí.
Entre adolescentes, uh-huh, desaparecen más las chicas que los chicos, pero a partir de los 60 desaparecen más los hombres. ¿Hay alguna explicación, teniente?
Pues de momento no tenemos una explicación, pues por decirlo de alguna manera científica, ¿no? Es decir, estamos todavía, el centro, como bien ha dicho Juan, es un centro muy nuevo, hemos comenzado en el año 2017, estamos iniciando no solamente estudios estadísticos, que ya hemos publicado dos, la gente además puede acceder a ellos públicamente, porque si en la propia web del Ministerio del Interior, en nuestro apartado el del Centro Nacional de Desaparecidos, se incluyen estos informes estadísticos que hemos publicado, uh-huh, y ahí se pueden comprobar estos datos, pero desde el centro estamos también iniciando estudios desde un poco más profundos, es decir, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino profundizando evidentemente en las causas,
claro,
y conociendo evidentemente por qué se están produciendo estas,
claro,
estas desapariciones y por qué se están produciendo estos hechos en nuestro país.
Otro invitado, José Romero, es bombero foral del puesto de Burguete, en Navarra. Hace unos días presentó un manual de búsqueda. José, bombero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
José está en COPE Pamplona. ¿Por qué decides hacer ese manual de búsqueda y qué pinta un bombero en este tipo de trabajo, José?
Sí, bueno, te voy a contestar a esa segunda pregunta, ¿no? Uh-huh. Los bomberos tenemos aquí la responsabilidad en la búsqueda y salvamento. Sería competencia en Navarra, sería la competencia en la búsqueda y salvamento, sería de bomberos, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, la primera pregunta que me has hecho, el por qué, pues precisamente por la práctica, ¿no? Por mi trabajo práctica. Nosotros ahí en Burguete estamos más especializados en las búsquedas. Es un parque rural y es la primera etapa del Camino Santiago. Es una etapa en la que los peregrinos pasan de salir de San Juan de Piedepor a una altura de 200 metros a pasar por una altura máxima de 2.400 metros. Entonces hay bastante diferencia, ¿no? de desnivel. Y en ese aspecto, pues nos toca trabajar con peregrinos, nos toca trabajar también, al ser un parque rural, nos toca trabajar también con personas mayores que se desorientan, con personas que hacen actividades de senderismo, todo tipo de actividades, ¿no? Seteros. Entonces, teníamos una sensibilidad especial, y lo que nosotros veníamos a ver es que durante esos primeros momentos, cuando salimos a buscar, pues es fácil organizar, y es, si encontramos a la persona, pues es no es muy complicado la organización, ¿no? Pero si no encontramos, no somos capaces de encontrar en esos primeros momentos a la persona que ha desaparecido, la estructura y todo el sistema de gestión, pues es muy complicado. Y la verdad es que existían deficiencias, y entonces nos pusimos a investigar un poco, pues cómo podíamos mejorar todo eso, ¿no?
Uh-huh. Una pregunta casi personal, José. ¿A cuánta gente tú o tu equipo habéis rescatado, habéis encontrado?
Bueno, pues el otro día dio nuestro director esa estadística, y tenemos unas 100 salidas por desapariciones, por búsquedas de peregrinos al año en el parque, ¿no?
¡Caramba!
Sí, sí.
Pues son muchísimas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y el problema es que es complicado. O sea, una búsqueda pues tiene mucha complicación, tiene muchos aspectos desde los que abordar, el gestionarla es también complicado, montar una estructura organizativa pues es complicado, entran muchos factores, porque no solo habría que valorar si la desaparición pues es voluntaria o ha sido accidental o es forzada, ¿no? Sino que habría que entrar a valorar otros factores, ¿no? Otro tipo de, en Estados Unidos lo llaman escenarios, ¿no? Uh-huh. Pues si esa persona realmente se ha perdido, o lo que le ha pasado simplemente que se ha retrasado, o se ha podido fugar, ¿no? O también, bueno, si es una persona que está deprimida, si ha sufrido, por ejemplo, en entorno rural una avalancha, si se ha quedado atrapado en algún sitio, si ha sufrido una enfermedad, si ha sufrido una lesión, o sea...
Claro, cada caso es un mundo.
Cada caso es un mundo, exactamente. Claro. Y es mucha incertidumbre, perdona que te corte. Es una búsqueda, lo que genera es mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es muy complicado averiguar. Claro. Sin datos, pues qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces nos tenemos que ir a las estadísticas.
Teniente, ¿cómo se pone en marcha? Partiendo de la base de que cada caso, como decimos, es un mundo, ¿eh? Pero ¿cómo se pone en marcha el proceso, la denuncia de desaparición? ¿Cuándo arrancáis a buscar?
Como bien ha dicho José, pues evidentemente cada caso es un mundo, y dentro del mundo de las desapariciones hay que decir que hablar de casuística es meternos en un tema complicado. ¿Por qué? Porque la fenomenología de las desapariciones en España y en el resto del mundo, evidentemente, es enorme. ¿Cuándo nos podemos a buscar? Nos ponemos a buscar, evidentemente, cuando conocemos los hechos. Normalmente a través de una denuncia, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad actuamos a través de esa comunicación, esa denuncia, ¿no? Formal. Pero incluso a veces empezamos a buscar antes de formalizar esa denuncia. Es decir, una vez que nuestros miembros, nuestras patrullas que están trabajando en cualquier parte del territorio nacional tienen conocimiento de un hecho, automáticamente, si consideran que necesitan ponerse a buscar e iniciar la búsqueda, lo hacen. De hecho, en nuestra página web, en el Ministerio del Interior, tenemos y damos una serie de pautas muy, muy sencillas de cómo, de qué hacer, es decir, lo que tiene que hacer una persona, lo que tiene que hacer un familiar, un conocido, cuando se encuentra con esta cuestión. Es decir, ve que una persona que tiene cercana ha desaparecido, ¿no? Que es evidentemente una de las cosas que recalcamos y que desde el centro queremos, pues evidentemente, poner de manifiesto, es que no hay que esperar esas 24 horas, ¿no? Es decir, hay que personarse. Sí, efectivamente. Cuanto antes, hay que personarse dentro de una comisaría, dentro de un puesto de la Guardia Civil, y denunciar los hechos, evidentemente.
Bombero, José, por tu experiencia, claro, ¿cómo se busca a alguien que desaparece y bien o no sabe ni siquiera o no quiere que se le encuentre?
Claro, no podemos utilizar las mismas técnicas, las mismas estrategias para una persona que ni siquiera quiere que se le encuentre y que, por supuesto, se va a ocultar de los buscadores, no va a atender a sus llamadas, que a una persona que sí quiere que se le encuentre, ¿no?
Claro.
Que en cuanto salgamos a buscarle y nos empiece a escuchar, pues, o con silbatos o perros o helicóptero, pues va a hacer todo lo posible para que le encontremos, ¿no? Entonces hay que aplicar las estrategias, las tácticas y las técnicas de búsqueda adecuada a cada categoría de persona. No podemos buscar lo mismo de la misma manera a un niño pequeño que a una persona con demencia, que a una persona pues que tiene un problema mental o que a una persona que, como has dicho tú, no quiere que le encontremos, ¿no? Tenemos que aplicar técnicas y tácticas adecuadas a cada categoría de persona. Muy y complicado. Por eso aquí en este manual, que como hemos comentado antes, pues aboga por una metodología internacional que se está siguiendo en otros países y que está basada en estándares mundiales de planificación y gestión de búsqueda y salvamento terrestre, pues se categorizan a las personas en 42 categorías diferentes, ¿no?
Madre.
Y eso. Y en base a eso, pues hay unas estadísticas que nos indican pues cuál va a ser su comportamiento general y unas estadísticas que nos van a servir a nosotros, por ejemplo, la distancia de alejamiento o unas preguntas adicionales que se hacen a la hora de investigar que nos van a servir para trabajar en concreto con esa categoría de persona. Hasta que con otro documento que vamos rellenando durante toda la investigación conseguimos averiguar exactamente más o menos cómo se va a comportar esa persona, ¿no? El cuestionario de la persona desaparecida, que es un documento que se va rellenando durante una estrategia que se llama investigación, que tendría que empezar al inicio de la búsqueda y tendría que durar durante toda la búsqueda.
Claro.
Se irían rellenando documentación para comprobar exactamente o qué es lo más probable de que se comporte esa persona en concreto, ¿no?
Rosa, claro, a ver cómo pregunto esto, porque yo entiendo que los amigos, los familiares, la gente se echa a la calle.
Sí.
Fíjate en el caso de Gabriel Pescaíto, hasta la asesina se echó a la calle.
Sí.
¿Es recomendable o a veces perjudicamos más?
Pues buena pregunta y difícil respuesta, como tú acabas de decir. A veces, evidentemente, nuestras ganas de ayudar, ¿no? Y España yo creo que se califica o se categoriza por eso, por ser un país muy solidario, pues es complicado, ¿no? Y evidentemente, a veces es difícil gestionar esas mareas de voluntarios, ¿no? Que pretenden ayudar y que además van con muy buena voluntad. Eso nos toca a nosotros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que somos los que dirigimos esos dispositivos, ¿no? Y en el caso que tú has puesto del pequeño Gabriel, pues evidentemente esa gestión pues fue bastante importante y los dispositivos que se montaron fueron también bastante interesantes o bastante complicados, ¿no? Porque evidentemente gestionar ese tipo y esa cantidad de personas y de voluntarios a veces no resulta fácil.
Claro.
Evidentemente, la buena voluntad es importante y la tenemos en cuenta, pero a veces, y como bien ha dicho José hace un rato, dependiendo del tipo de búsqueda, pues necesitamos a lo mejor una serie de recursos, ¿no? No todos los recursos valen para todas las búsquedas, ¿no? No todas las herramientas valen para todas las búsquedas. A veces necesitamos personal especializado, ya sea de montaña y con otros u otro tipo de herramientas.
Si me apuras, Rosa, hasta forenses.
Pues sí, hay casos
sí,
en los que,
seguro.
Bueno, nuestra policía judicial
claro,
evidentemente
claro.
está presente en las investigaciones cuando detrás sabemos que puede haber indicios de criminalidad. En otros casos no es así, en otros casos son dispositivos de búsqueda que sabemos que detrás no tenemos ningún indicio de criminalidad, ningún delito, pero aún así se necesita a lo mejor personal especializado, ¿no?
Casi una última cuestión, Juan.
Sí, el otro día decía Joaquín, el presidente de esos desaparecidos, que en 2 años hemos avanzado más que en décadas en esta cuestión, y es verdad, se ha creado hace mucho el Centro Nacional de Desaparecidos, creo que debemos de felicitarnos, pero una pregunta, ¿no está esto demasiado parcelado? Es decir, depende de dónde desaparezcas, así te buscan, porque dependemos de comunidades, de ayuntamientos, ¿quién coordina? ¿Hay una decisión? ¿Hay un protocolo nacional?
La pregunta es para los dos, José.
Bueno, si quieres, ese tema salió cuando presentamos el manual el día 22, hace unos días, y es que cuando me puse a recopilar un poco todo, pues quise analizar eso, ¿no? Y qué cosas son las que, pues que las más básicas, ¿no? En esto, ¿no? Es que acabo de dar en el clavo, o sea, lo que hace falta pues sería aplicar una metodología común, porque ¿qué metodología aplicamos? Eso para empezar, ¿no? En cada comunidad se están aplicando diferentes metodologías en base pues a diferentes manuales, diferentes protocolos.
Como si el desaparecido entendiera de fronteras o del Indes, ¿no?
Exactamente. Eso ya surgió en Estados Unidos, que iríamos a lo siguiente, la metodología. O sea, ¿cómo vamos a actuar? La metodología metodologías desde el principio a fin, qué fases tiene la búsqueda, qué técnicas, qué estrategias, cómo vamos a desarrollar esa búsqueda, ¿no? Pero entraría la segunda parte, que sería el sistema de gestión, que por ejemplo en Estados Unidos se dieron cuenta, a raíz de lo de las Torres Gemelas y así, que hacía falta un sistema nacional de gestión de incidentes, el NIMS se llama ya, que entre otras cosas desarrolla unos equipos de gestión de incidentes. O sea, son personas especializadas en la gestión de incidentes, y en concreto hay unas personas especializadas en la gestión de incidentes de búsqueda y salvamento. ¿Eso quiere decir que todas las búsquedas tenga que llevar Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos? No. Lo que hacen ellos es que, como saben que en una búsqueda es multidisciplinar y hace falta combinar a diferentes organismos, pues las personas que forman parte de esos equipos de gestión de incidentes son verdaderos especialistas en la gestión. Claro. Los equipos de planificación, por ejemplo, que se dedican a planificar la búsqueda, son expertos en planificación de búsqueda y salvamento. Ese sería o la segunda causa, digamos, de cuál es el problema. El primero ya hemos visto la metodología, el segundo sería el sistema de gestión, y luego la estructura organizativa, que en Estados Unidos, por ejemplo, se trabaja con el sistema de comando de incidentes, que se desarrolló pues a partir de los años 70 con unos problemas que tuvieron, pues por lo mismo, por la utilización de diferentes servicios en los grandes incendios forestales. ¿Cómo se coordina eso? Pues necesitaban un sistema de coordinación general. Entonces, esos tres aspectos, metodología común, sistema de gestión y estructura organizativa común, sería las grandes bases, lo que habría que mirar y lo que habría que regular, o a ver cómo lo trabajamos, ¿no?
Rosa, y ya la última.
Sí, dime.
¿Cuándo se deja de buscar? Menuda decisión, ¿eh?
Sí, esa pregunta ahora que está mencionando José también salió el otro día en la presentación del manual de búsqueda, porque se hizo en nuestra sede, en la sede del Centro Nacional de Desaparecidos, ¿no? También se hizo, y la respuesta es que nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad, nunca, Guardia Civil, Policía, nunca dejamos de buscar. Es decir, los casos que están activos y que te he mencionado antes, esa cifra, siguen en nuestra base, siguen activos, y evidentemente cada cierto tiempo se revisan y nunca se olvidan. Eso es lo que te puedo decir, y que es lo que ocurre y es lo que pasa.
Pues damos las gracias a los dos. Teniente de la Guardia Civil, Rosa Touris, en el Centro Nacional de Desaparecidos, hoy en COPE Córdoba, y José Romero, bombero de Burguete, en COPE Pamplona. Gracias a los dos, muchísima suerte, pero sobre todo, gracias por estar ahí, ¿eh?
Sí, bueno, me dejas unas últimas palabras, por
claro,
favor.
José.
Sí, bueno, pues quería agradecer a CNDES, al Centro Nacional de Desaparecidos, pues la sensibilidad especial que está mostrando con estos temas y el trato que tiene hacia todas las asociaciones, las fundaciones, todo en las familias desaparecidos, ¿no? La verdad es que desde su creación, pues bueno, ha sido un hito importante, y desde aquí quería agradecerles, y especialmente a Rosa, el trato que están teniendo con todas las asociaciones, ¿no? Me parece todo un éxito.
Gracias a los
dos.
Gracias,
José. Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta
gracias.
Luego. Buenas noches. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days.
En las redes habláis del tema del día, los desaparecidos en España, Mecane.
Nos dice un oyente, y bueno, dan las gracias por mostrar cómo trabaja la policía para encontrar a los desaparecidos. Es un asunto del que no se conoce demasiado. También nos escribe Félix, en el caso de Diana Kerr, la Guardia Civil estuvo pendiente del caso sin descanso durante meses, y además sabiendo quién era el culpable desde el principio, para que luego desde muchos sectores pues todavía no se les valore. Nos escribe también otro oyente que no puede imaginar qué pasa por la cabeza de una persona para desaparecer, y sobre todo la angustia de la familia y esa sensación de culpabilidad. También José Luis nos dice que en esta España de las autonomías, con nuestras diferencias, donde a veces solo miramos nuestro ombligo, pues se demuestra lo importante que es la comunicación entre las fuerzas y seguridad del Estado. Y nos dice también otro oyente que hay que estar hecho de otra pasta para enfrentarse a un trabajo así, y sobre todo tener una psicología especial para saber llevar la situación.
Recuerda, mensajes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna 600544555. En Instagram, vídeos, mensajitos también en expósito-cope. COPE. This world should be free. This world should be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, 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 love. This could be heaven for everyone. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna. Aprovecha el Superjueves.
En los centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés.
Encontrarás un 30% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda.
Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
Superjueves en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. Te esperamos.
Señor Fontanero, ¿usted sabe qué es un capón?
Un golpe en la cabeza, así, con el nudillo.
Pero padre, yo no voy a encargar a mí comprar capón para 11. Importante tradición.
Entonces es un pollo gordo.
Ah, como chicken, claro, pollo para 11.
¿Para 11? Pedazo capón, ¿no?
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. No capón para 11, cupón de la 11. Muchos premios, mucho repartido.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
¿Y yo? Son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? Ahora la tarifa Tempo Happy te garantiza que la energía de tus 50 horas de mayor consumo de luz al mes es gratis para siempre. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Llama a Endesa y contrata ya Tempo Happy. Ver condiciones en endesatempohappy.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
La sonda, me río por el colgado este. ¿Qué tal, Jorge Alcalde?
Buenas noches.
Que no se puede trabajar así.
Bueno, sí, hay un poquito de alegría, sí, sí.
Pero,
¿qué sonda es? ¿De qué sonda me querías hablar? A ver.
De la sonda InSight, parece que estamos aquí con el urólogo. No, no. La sonda InSight ya ha enviado las primeras imágenes tomadas en Marte. La nave de la NASA aterrizó en el planeta rojo hace casi dos días y ya ha empezado a trabajar.